Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En la carta primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 al 21, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado, ¿Debo quedar mojado y empapado? Veremos, pues, entonces, ¿de qué trata el bautismo? ¿Por qué lo practican los cristianos y qué tiene que ver con la relación con Dios? En esta carta, Pedro trata este asunto del bautismo y así une lo sucedido entre y durante el tiempo de Noé y el gran diluvio, qué es lo que pueda tener el uno con el otro. Vamos a desentretejer estos versos y luego relacionarnos con ellos y con nuestro entendimiento actual en el bautismo cristiano. ¿Verdaderamente esto salva a la persona? Vamos a entenderlo mejor. Pero antes de esto, vamos a comprender que somos creyentes que luchamos con la enseñanza de Dios. Por eso es que siempre estudiamos la Biblia, descubriendo verdades, las encontramos, las circulamos, las subrayamos, las estudiamos, con fin de entender más y más. Quizás ustedes pensarán que vamos a continuar estudiando a continuación en el capítulo 4 de Primera de Pedro, ya que parece que en el estudio pasado concluimos el capítulo 3, pero no es así. Vamos a continuar en el capítulo 3 de Primera de Pedro para continuar viendo una vez más en un verso en particular. Y la razón es, pues, que se me han hecho un número de preguntas acerca de estos versos y los estudios pasados, con todo el que hemos estudiado a gran profundidad. Vamos a continuar con esta porción de las Escrituras, que es el capítulo 3, versos 20 y 21 de Primera de Pedro. Pero primero vamos a la presencia del Señor, y así vamos con gozo y con reverencia y una entrega total. Padre Santo, siempre sentimos la necesidad de exponer nuestros corazones hacia ti, con todo y que tú los conoces a la perfección en su totalidad. Señor, reconocemos esta necesidad de reconocer nuestra dependencia de ti. Sabemos que tú conoces el corazón de toda persona que nos está escuchando aquí en el templo y en derredor del mundo. Y sabemos, Padre Santo, que tú estás interesado en guiar cada uno de nuestros corazones. Conoces el compromiso y compromisos en que nos hemos acercado a ti. Por favor, Señor, derrama tu corazón. Bendícenos para poder continuar ese compromiso que tenemos contigo. Esos compromisos que la gente hace, la gente que está creada a tu imagen y semejanza, Señor, refuérzanos para que nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras voluntades siempre se inclinen hacia ti, Padre Santo. Así es, Señor, para que seamos y nos comportemos de acuerdo a tu propósito. Así que ponemos toda nuestra atención a ti como señal de adoración y así te escuchamos, escuchamos todo esto y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que yo vuelo muchas veces para salir a diferentes lugares. En esta ocasión yo recuerdo que estaba en el avión y enfrente de nosotros siempre nos ponen un magazine o magazine que lo he visto muchas veces, quizás algunos de ustedes lo habrán visto, este magazine que se llama Sky, Este magazine que se llama El Supermercado Sky, comencé a leer, ya que no hay nada más que hacer cuando el avión despega y no nos permiten llevar o utilizar el teléfono celular. Entonces, la mayoría de la gente abre este magazine para leer algo en ese magazine por curiosidad. Y comencé a ver aquel magazine y encontré cosas que no hace sentido. Por ejemplo, en una de las páginas dice que hay una regadera para tu baño que cambia y se ilumina y cambia de luces mientras que te estás bañando. También encontré un anuncio que decía una estatua zombie que la puedes poner detrás de tu casa. Y yo digo, pues, ¿quién con una mente normal va a querer tener una estatua de un zombie detrás de la casa? Otra página decía que una mesa que sostiene los rollos de papel en el baño, papel sanitario, y además tiene una mesita para que pongas tu computadora. ¿Eso quiere decir que duras mucho tiempo en el baño? O también unas figuritas de delfines. Pero lo que se me hizo más sorprendente y pensé, ¿cómo es que alguien pueda comprar algo así? Una estatua al tamaño de una persona para poner esta estatua que es la figura de el personaje JD que aparece en esa película. Y esa estatua tiene hasta 7.5 pies de alto y el precio es $2,250. Y dice, si usted la ordena, se la llevaremos hasta la entrada de la puerta de su casa. Qué hermoso, ¿verdad? Me sentí confuso al ver todos estos anuncios. Y al ver esto yo me pregunto, esto es complejo. ¿Acaso alguien comprará este tipo de mercancías? Pero luego me asaltó la idea de, al estudiar el estudio de hoy, al prepararme para presentar este estudio, pensé cómo los incrédulos oyen que los cristianos se bautizan unos a otros. Y qué raro y perplejo les debe de parecer cuando ellos, los incrédulos, no entienden por qué es que los cristianos nos bajamos a las aguas los unos a los otros. Yo estaba en Israel en una ocasión bautizando en el río Jordán. Después de que concluimos el servicio de bautismos, estaba una señora detrás de la cerca de alambres y me hizo la seña con la mano y dijo, con permiso, perdóneme, explíqueme qué está haciendo usted. Entonces yo le dije, estamos bautizando a los cristianos. Entonces me dice, ¿y qué es eso? ¿Para qué es eso? Porque es que unos están cante y cante, mientras que otros son sumergidos en el agua y quedan todos empapados. Yo comprendí que a esa persona se le estaba viendo algo complejo que no podía entender. Igual como pensé que una persona pueda pagar $2,250 por una estatua. Entonces, ¿qué es la razón que nos bautizamos? Y para que sea un poco más complicado, no solamente bautizamos a la gente y no explicamos a los incrédulos porque no lo saben. Y aún más complicado está que aún los cristianos no estamos de acuerdo cómo se debe bautizar. Unos creen que se debe sumergir, creemos nosotros. Otros creen que nomás se debe de rociar. Otros creen que se le debe derramar el agua en la cabeza. Así que el bautismo es por inmersión, que una persona tiene que quedar completamente cubierto de agua. Otros creen que simplemente se le debe de derramar o simplemente rociar a la persona con agua. Eso es otro situación. Recuerdo el chiste de un jovencito que estaba tratando de practicar el bautismo con su gato y dijo que iba a convertir el gato a que fuese un cristiano de los bautistas del sur. Así que tenía su gatito en un brazo y estaba llenando la bañera de agua para sumergir el gatito. Accidentalmente él roció agua en la cara del gatito y ustedes saben qué es lo que hace el gatito. Corrió y el muchacho le gritó, bueno, si tú quieres continuar siendo un metodista, allá tú. Yo te quiero convertir en bautista del sur. Pero si tú quieres continuar siendo un metodista, allá tú. En primera de Pedro, capítulo 3, en la escritura que hoy vamos a leer, que nos anima en una forma perpleja. Pedro está escribiendo a cristianos que están sufriendo, pasando por periodos de dificultades en sus vidas. Les habla de Jesucristo y su sufrimiento y el gran beneficio que recibiremos después de ese sufrimiento. Pero luego Pedro, en el centro de esa explicación, les escribe el capítulo 3 y verso 21 que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tenemos dificultad, pues, de entender cuando leemos esto. La dificultad número uno es que el bautismo es un antitipo. ¿Qué quiere decir con un antitipo? Que es que Pedro, como pescador, ahora habla unas palabras que parece que sus oyentes no las entenderán, de un bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, un antitipo de lo que es el tipo original. Esto es muy interesante, de que el bautismo nos salva. ¿De qué nos salva el bautismo? En tercer lugar, Pedro le llama al bautismo una buena conciencia hacia Dios. Por eso es que los lectores de Pedro quizás se confundieron y nosotros queremos entender el mensaje. Jesús dijo hace 2000 años, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde que Jesús dijo esas palabras continúan en la mente de los cristianos, la gente continúa sumergiendo personas en los ríos, en las bautisterios, en las playas de los océanos, porque Jesús lo ordenó, y así es. También ha habido unos bautismos muy notables a través de la historia de los últimos 2000 años. El más notable, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, donde 3,000 personas fueron bautizados el mismo día. Hace unos años, y luego unos años después, Juan Crisóstomo, como 400 años después de Cristo, bautizó como 3,000 soldados en Constantinopla en el fin de semana de la resurrección. 430 años después de Cristo, San Patricio, sí, San Patricio en Irlanda, el irlandés, él también bautizó al rey, su hijo y 12,000 hombres en el año 1597 antes de Cristo, después de Cristo. San Agustín bautizó por lo menos 10,000 hombres. Y luego continúa el año 680 y al año 755 después de Cristo, Bonifacio, un misionero en Alemania, y en un periodo como de 55 años, dice que bautizó un promedio como de 100,000 personas. Todo esto porque Jesús dijo que bauticemos. Honestamente, yo no sé si usted, yo no recuerdo mi primer bautismo, porque yo era niño. Mi primer bautismo, yo era un niño, no es posible que yo pueda recordar. Mis padres me habían dicho que me habían bautizado, pero me bautizaron como infante porque mis padres creían en un bautismo de regeneración. Ese bautismo de regeneración es lo que algunas personas creen, que las aguas del bautismo limpian a la persona y lo regeneran y así pierde el pecado original. Eso no es cierto, porque eso simplemente son religiones y creencias equivocadas. Entonces, esencialmente lo que queremos explicar cómo debemos de bautizar, encontramos tres diferentes formas que vamos a explicar que muchas personas, muchos cristianos practican. En primer lugar, el bautismo se relaciona con el pasado. El bautismo se relaciona con nuestro pasado, en eventos del pasado que Pedro quiere que entendamos y por eso se menciona a Noé. Veamos. En el verso 20, Pedro escribió y dice, los que en el otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por aguas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué es antitipo? Antitipo es una forma que entendemos de que algún patrón de cosas que sucedieron en el pasado y que corresponde a un tipo. Encontramos 2 cosas que corresponden y se pueden relacionar. Tipo y antitipo. Las aguas del diluvio de Noé es un tipo, y el bautismo del creyente es el antitipo. Así que el bautismo que hoy practicamos corresponde y se aparece en alguna forma a las aguas donde Noé y sus familias fueron salvos en el arca. No quiere decir que corresponde en todos los aspectos, pero la cantidad de agua que se utilizó y la aplicación de agua, Noé y sus familiares ni siquiera se humedecieron, no se mojaron. Así como Noé entró en el arca, así quedó asegurado, quedó en una cápsula que lo protegía, una cápsula de protección. Así también nosotros somos sumergidos en las creencias en Cristo. Y así que nuestro Jesucristo es nuestra arca y que nos limpia conciencia, nuestra conciencia del pecado cometido. Por eso es que los creyentes somos bautizados. Yo estaba leyendo en la historia de un pastor en Elwood, Indiana. ¿Dónde es Elwood, Indiana? Quizás ustedes sabrán, yo ni sé dónde es Elwood, Indiana. En este artículo que escribió este pastor, en esa denominación los cristianos son bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo fantasma es lo que ellos dicen. Encontramos, y dice aquí que este pastor visitó a otro pastor un domingo por la tarde. Estaban en la hacienda de su amigo, después de que estaban platicando, después de la cena, uno de ellos preguntó, bueno, ¿dónde están los niños? Y salieron y los niños estaban detrás del edificio jugando iglesia, y se dieron cuenta que la niña hija del pastor Bautista tenía un gato en la mano en las alturas y dijo, ahora se dieron cuenta que ella estaba practicando la fórmula que su papá como ministro utilizó por años, y detuvo el carro y dijo, detuvo el gato en el aire y dijo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, y al agujero vas a entrar. Dando a entender que el agujero suena en inglés como el santo fantasma. Eso es lo que le sucedió a Noé. Noé, tienes fe en el arca, por el agujero entrarás, que es la única puerta que tenía el arca, era el único agujero por el cual se podía entrar en el arca. Era el agujero donde sabía él que si entraba por esa puerta sería salvo de la inundación que vendría. Así Jesucristo es nuestra arca. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que solamente por mí se puede venir a el Padre. El bautismo nos relaciona con nuestro pasado y el pasado de los cristianos que han vivido antes de nosotros. Esto nos trae a la mente un principio. En este principio es una práctica visible. Estás haciendo algo visiblemente para que la gente que te vea lo pueda ver. Es un principio físico. Por eso que este principio le llamamos bautismo. Vamos a leer otra vez en 1 Pedro capítulo 3 y verso 21 para ver una palabra que aquí se encuentra, bautismo. Vamos a ver la página y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esto es, cuando lees estas palabras y oyes estas palabras, ¿qué viene a tu mente? algún tipo de práctica cristiana, ¿verdad? Es la única forma que vas a relacionar esta palabra a bautismo. Vas a decir, es lo que hacen los cristianos y se oye que hacen los religiosos, bautismo. La palabra bautismo es, o bautizar, es una palabra en griego que suena algo así como baptizo. Esto implica sumergir, ahogar a alguien. Simplemente quiere decir ser sumergido en algo. Puede ser cualquier cosa, no tiene que ser necesariamente agua. Originalmente en griego no era una palabra cristiana, era una palabra secular para indicar que alguien se sumergía. Aristóteles escribió acerca de los fenicios que fueron a Gibraltar y venían a las playas de Gibraltar y aquellas playas estaban cubiertas de hierba. Cuando ellos llegaban ahí, se les explicaba que habían sido bautizados y ahora tenían derechos a habitar en el país de Gibraltar. La Biblia lo utiliza en diferentes formas, el término bautismo. El Pablo Apóstol, 1 Corintios 10, 2, habla de la nación de Israel, de que en Moisés todos fueron bautizados y en la nube y en la mar. Todos fueron completamente sumergidos en esa hermosa experiencia en su caminata por el desierto. Jesús también habló de su propio sufrimiento, su propia crucifixión como bautismo. Una sumersión en aquel horrible dolor y muerte. En Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Recuerdan los dos discípulos que estaban con Jesús y le dijeron, Señor, queremos que en tu reino nos sentemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha? Y Jesús le dijo, no saben qué están pidiendo. ¿Ustedes están dispuestos a tomar la copa que voy a participar y ser bautizados del mismo bautismo que yo seré bautizado? Marcos 10:37. Y Marcos escribe diciendo que Jesús se refería a su muerte y pasión. La salvación también es un bautismo. 1 Corintios 12:13 dice, todos somos bautizados como un cuerpo de creyentes. Juan el Bautista habló también de un bautismo en tres formas. Dice, yo los bautizo con agua, pero después de mí viene alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Así pues, sabemos que el bautismo es por inmersión. Te tienes que sumergir en esa creencia. ¿Cómo es que de dónde vino y el mundo secular y entró al mundo de los cristianos? ¿Cómo es que esto vino? A través de los judíos. Si una persona deseaba ser judío, tenía que pasar por tres requerimientos. Instruido por un escriba, ser circuncidado si era un hombre, y ser sumergidos en agua. Instruidos, ahora veremos que para ser judíos tiene que ser bautizado en agua, ser sumergidos. Heavy Land, un erudito, escribió, el querer ser cristiano, querer ser judío, debe de ser sumergido en agua, y debe de ser sumergido en agua, y ahora veremos en el estudio que sigue, que una persona debe de ser bautizado como Felipe le aclaró al etíope en Hechos 8:37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y luego, esto implica que tienes que salir de tu vida mundana y establecer una relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Con todo que los judíos tenían este estilo de limpiarse, por eso es que los judíos tenían una pila que le llamaban mikvaot. Ahí ellos se sumergían simbólicamente, quedaban limpios físicamente y ceremonialmente y espiritualmente, y por eso es que luego de esa ceremonia, pasaban al templo a adorar. Si alguien había tocado un cuerpo muerto, entonces tenía que ser limpio ritualmente para poder regresar a la congregación. Si una gentil se convertía a judío, tenía que pasar por la ceremonia de purificación y ser bautizado. Así que esto nos lleva a la pregunta siguiente. Si el término bautismo vino desde los... era una práctica o una palabra secular, ¿cómo es que se incrustó entre los cristianos? No es difícil entender. Porque en el Nuevo Testamento, ¿qué fueron las características que vimos? Que estaba un hippie bautizando en el río Jordán. Y este hippie se llamó Juan el Bautista, el bautizador. Sería el término más claro, el bautizador. De otra manera estarás pensando tú que andamos hablando de los bautistas del sur. No, pero Juan el Bautista estaba sumergiendo gentes en el río Jordán. Tú dirás, ¿por qué en el río? Porque los ríos se consideraban agua viva, no agua estancada. Cuando ellos se referían y necesitaban agua viva, tenía que ser agua del arroyo, agua que estaba corriendo continuamente, y ellos consideraban que esa agua estaba limpia y se referían a esa agua como agua viva. Juan el Bautista no estaba bautizando gentiles para que se convirtieran al judaísmo, sino que Juan estaba bautizando judíos. Por eso que los dirigentes judíos lo reprendieron y diciéndole, ¿qué haces? Somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista dijo, no crean que porque son hijos de Abraham, Dios los va a recibir, sino que Dios puede convertir hijos a Abraham, aún de estas rocas. Lo único que debe de ser arrepentimiento. Yo soy gentil, un pecador que necesito ser arrepentido. Así es lo que explicaba Juan el Bautista. Ya que el Bautista bautizaba a los judíos que se consideraban pecadores, él les explicaba, tú eres un religioso, sincero, pero necesitas ser arrepentido, y ninguna religión te va a salvar, sino el arrepentimiento, y después es que el bautismo nos trae un principio. Vamos a ver el punto número 3 que aparece aquí. La tercera hebra dice que el bautismo nos revela poder, y este poder que nos presenta el bautismo es que el bautismo nos da poder, libertad, porque Jesús resucitó entre los muertos, conquistó la muerte. Cuando Jesús dice que nos va a dar vida nueva, Él lo comprobó con su propia resurrección. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 3 y verso 21. El bautismo que corresponde a este ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro no espera que sus audiencias vayan de por sí y se bauticen y eso los va a salvar. Porque en verdad, no se trata de que te tienes que bañar para quedar limpio en tu carne, sino que sea una realidad espiritual, que esa va a ser la respuesta. Algunas Biblia dice que tienes que tener una conciencia limpia en la presencia de Dios. Así como Noé tuvo que ser sumergido con su familia, entraron en el arca. ¿Qué sucedió a Noé y su familia? Le dijeron adiós al mundo. ¿Qué sucedió con ellos? Simplemente experimentaron libertad. Ellos entraron en el arca, le dijeron adiós a su vida pasada y comenzaron una vida nueva después que descendieron de la barca. Así que cuando venimos al Señor Jesucristo, dejamos nuestra vida pasada, aceptamos al Señor Jesucristo y comenzamos una vida nueva. Una vida nueva. Una vida con novedad. Para experimentar la resurrección de nuestro Señor. Creemos que Jesús murió, fue crucificado, murió, fue sepultado y fue resucitado, y eso es lo que Dios quiere que entendamos. El único bautismo que salva es el que Felipe le explicó al etíope. Lo bautizó en Cristo. No simplemente quedar húmedos, sino que debemos ser sumergidos. O ya sea que nomás seas esparcido con agua, o se le vació agua, lo que cuenta es que tienes que arrepentirte. La pregunta que muchos se hacen, ¿tienes que ser bautizado para ser salvo y ir a la presencia de Dios? No. Tienes que ser salvo primero para poder ser bautizado. Esa es la verdad. Tienes que ser salvo primero para poder ser bautizado. En el capítulo 8 de verso 37 recordamos la historia del eunuco, el etíope, que regresaba a su país después de que había ido a Jerusalén a adorar. Y dice la escritura que él iba leyendo el libro de Isaías y Felipe, llevado por el Espíritu Santo, se arrimó y le dijo, ¿sabe lo que estás leyendo? Y el etíope le dijo, explícame por favor de quién habla aquí. ¿El profeta habla de sí mismo o de algún otro? Y Felipe le leyó el verso 37 de el Hechos 8 que dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A ese punto, él mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así pues, Hechos 2:38 también dice, el que crea y sea bautizado será Marcos, será salvo. En Marcos 16:16 Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es. Veamos lo que dice Marcos 16:16. Mucho pesar y muy fuerte es la expresión de que Jesús dijo, y Marcos le escribió, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero qué feo es cuando dijo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiso decir Jesús con que será condenado? Porque el que es salvo por fe reconoce y entiende que fue pecador y ahora acepta que sus pecados Jesús lo llevó a la cruz. Por ejemplo, muchos dicen, ¿y qué vamos a hacer con una persona que está en el hospital y da testimonio que ya creció, que ya creyó y pide ser bautizado? Vas a pensar, si esa persona no baja las aguas y es sumergido, no será bautizado. Recordemos que el ladrón en la cruz le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó. ¿Cómo? Jesús no le dijo, oh, cómo me gustaría ayudarte, pero ya estás colgado y no podemos bajar y ser bautizados. Simplemente Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe fue la que salvó al ladrón en la cruz y nos salva a todos nosotros también. Encontramos un pasaje en las Escrituras que que creen que en el bautismo es el que perdona pecados, usan el y citan el texto que es su texto favorito, que está en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38, que ellos con eso quieren justificar que este bautismo quita pecado. Vamos a leer y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ellos te dicen, ¿ves cómo aquí dice? Tienes que ser bautizado para ser salvo, porque aquí dice que debes de ser bautizado para el perdón de los pecados. Ellos dicen, esto quiere decir, para que puedas ser salvo y perdonado, primero tiene que ser bautizado. No es cierto. Deténganse un poquito a ver qué es lo que Pedro está diciendo aquí. La palabra que dice aquí, para perdón de los pecados, esa palabra griega es como decir, yo hice, tú hiciste, él hizo. Esto también puede decir para, o también puede decir de acuerdo, o también puede decir por qué. Es lo que quiere decir aquí. En el nombre de Jesucristo, porque o para. Por ejemplo, supongamos que aquí en el templo tenemos a un soldado que ya fue a la guerra y trae todo tipo de distinciones, estrellas, banderas en su uniforme. Y yo les voy a decir, vamos a decorar a este soldado para que sea valeroso. Como que si apenas va a ir a la guerra, no. Este hombre está decorado porque ya expresó y experimentó que es hombre de valor. Por eso muchas Biblias modernas dicen que usan, dice que tienes que arrepentirte, bautice que sea cada uno de vosotros como expresión de que serás, tienes que, de, primero debe de ser bautizado. Y que el bautismo les quita pecado, ¿no es cierto? La persona para cuando es bautizada ya fue salvo. La carta a los Corintios, Pablo escribe, dice, cuando estuve con ustedes, yo no bauticé a ninguno de ustedes, solamente a Crispo y la casa de Estéfanes. Esto es en 1 Corintios 1, 13 a 17. Pablo está dando testimonio de que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabrería, para que no sea haga vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar. Si Pablo hubiera creído que la persona tiene que ser bautizada y luego creer, Pablo hubiera viajado con una carroza, con un bautisterio, así que iba a estar sumergiendo a las gentes para que pudieran creer. Eso es lo que parece. Entonces, la pregunta que quizás te estás haciendo, ¿por qué es que tengo que ser bautizado? ¿Qué es el punto de que tengo que ser bautizado? ¿Por qué es que tengo que ser bautizado? Te voy a decir, en primer lugar, debe ser instruido. Y en segundo lugar, es una identificación. Jesús instruyó y enseñó y ordenó que fuésemos por todo el mundo a ser discípulos de todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos ordenó, tenemos que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente predicar y bautizar. ¿Tú sabes qué hacer? Jesús ordenó y dijo, si tú me amas, ¿qué vas a hacer? Guardarás mis mandamientos. Eso debe de ser suficiente para que tú entiendas la instrucción. Si Él te dijo que lo hagas, tienes que hacerlo. Hay una razón. Es no solamente instrucción, sino para identificación. Cuando tú eres bautizado, te identificas con Jesucristo, con su muerte, su entierro y su resurrección. Así que la persona lo bajas a las aguas bautismales y ese cristiano está entendiendo que resucitó a una vida nueva. Es una forma visual de lo que sucedió en tu corazón. Romanos 6 y 3, Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva? Jesús murió en mi lugar, así que mi parte pecaminosa murió. Esta semana, yo, al estar estudiando este estudio de hoy, yo estaba recordando algunos de los bautismos los que he participado. La primera vez que yo bauticé a una persona, eso nunca se me olvida porque no lo hice al derecho. Yo no estaba instruido. Así que teníamos un grupo de estudio bíblico en nuestros apartamentos. Gente continuaba viniendo a este estudio bíblico. La gente era salva. Hasta el punto que eran varios, y uno de ellos me hizo el comentario, Pastor Skip, ¿por qué no comenzamos con bautizarnos? Y dije yo, estoy de acuerdo. Fuimos a la playa, al océano, y si tú vas a ir a bautizar en el océano, ponle la cara al océano, no le des la espalda al océano, porque a ese punto yo estaba para bautizar a una señora, y estábamos un caballero a cada lado de ella, pero estábamos de espaldas al océano, dándole la cara a los que estaban acá alabando en alabanza y adoración, así que estábamos de espaldas al océano, y yo no, nadie me había explicado que el océano tiene diferentes grupos de olas de vez en cuando, imagínense lo que sucedió. estábamos muy contentos, se vino un grupo de olas, nos aventó al frente, caímos de frente en la arena. Aquella hermana fue bautizada, eso quedó claro, porque quedó bien sumergida en el agua, pero no como lo esperaba ni ella ni nosotros. En otra ocasión, un bautismo que experimenté en el río Jordán, estábamos bautizando gentes. Yo todavía no tenía instrucción ni conocía la tierra del río Jordán. Encontré un lugar que se veía muy bonito. Yo descendí, entré a las aguas porque yo era el que iba a bautizar a los hermanos que venían en Israel. Y comencé a descender al río, pero sin darme cuenta, allí había mucha arena suelta. Y mis piernas quedaron sumergidas en la arena, a punto que volteé y les dije a los que venían y que iban a entrar en el agua, les dije, no vengan. Antes extendieron sus manos y me ayudaron a sacarme del atolillo que había a la orilla del río. Así que cuando bautizamos aquí en el Calvario de Albuquerque, tenemos el bautisterio allá en la yarda y les explicamos, te vamos a sumergir en el agua, pero te vamos a ayudar a que salgas después de que quedes cubierto con agua. Entonces mucha gente se oponen porque no están seguros, unos no entendieron. Tenemos que forzarlos a que queden debajo del agua, que queden completamente cubiertos de agua y luego los sacamos del agua. Así es. Esa es la verdad, porque no todos entienden o no sé qué pasa, pero tenemos que forzarlos a que queden cubiertos de agua. Pero otro bautismo que recuerdo, que un hombre vino y me tocó que yo lo iba a sumergir en el agua y él me dijo antes que lo bajara al agua, me dijo, pastor, me gustaría que me sostenga debajo de agua un poquito más de lo normal, porque tengo mucha basura que debe de salir de mí. Y yo pensé, este hombre entendió el concepto de que al ser cubierto del agua, el hombre antiguo muere y nace una persona nueva. En su conciencia, él quedó limpio de pecados. Por eso es que cuando una persona es bautizado, le decimos bienvenido a tu funeral, porque el viejo hombre será sepultado y nacerá un hombre nuevo. También voy a continuar con la historia que comencé este estudio. Mencioné que en Israel, una ocasión estábamos bautizando detrás de la cerca de alambre. Cuando concluimos, noté que detrás de la cerca de alambre había una dama que me hizo la seña con su mano, que quería hablar contigo. Me dijo, yo soy Olga, soy de Sudamérica y quiero que usted me explique qué están haciendo. Yo le dije, estamos bautizando gente, estamos bautizando a los hermanos. Dijo, ¿y qué es eso y por qué? Le expliqué el evangelio y lo más rápido que pude le dije que Jesús descendió del cielo, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y este es un retrato de la resurrección de Cristo. Y estas gentes ya creyeron, sus vidas han cambiado, ellos quieren dar testimonio de que han cambiado y que Jesucristo los cambió. Y le expliqué lo mejor que pude. A ella se detuvo, a este punto se detuvo y me dijo, pastor, ¿usted cree que yo puedo ser bautizada hoy mismo? Entonces, ella estaba al otro lado de la cerca de alambres. Entonces, sus compañeros le ayudaron a subirla por la cerca. La recibimos al otro lado de la cerca. La bajé a las aguas como Felipe bautizó al etíope. Le pregunté yo, si de veras crees, puedes. Y ella me dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Ahí mismo, en aquella tarde, Olga fue bautizada, regresó a su país, a Sudamérica, una persona nueva, una mujer nueva, nacida de nuevo y bautizada en Cristo Jesús. No tanto el que bajó el agua, sino que ella creyó en que Cristo limpia de pecados. Nuestra conciencia, la presencia de Dios debe estar consciente de que eras pecador y ahora Cristo te ha limpiado. Jesús fue sumergido en el sufrimiento para que tú fueras nacido de nuevo. Jesús fue sumergido en el dolor para que tú nacieras de nuevo en una vida nueva. Jesús murió para que tú fueras saturado con una vida nueva. Y así quedas cambiado y vives una vida de novedad. Así que yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿tienes paz? Tú dirás, oh, yo ya fui bautizado. Yo te digo, puedes ser bautizado 50 veces al día y no ser una persona, hombre o mujer, salva. Porque el bautismo no te limpia pecados. Lo que te limpia pecados es que reconozcas y entiendas de que Jesucristo murió por ti y resucitó por ti. Así como Felipe se lo explicó al etíope en Hechos 8, 37 y 38. Oré así. Dile al Señor, Señor, yo entiendo completamente de que he sido pecador y necesito cambiar de vida. Así como tú notas que muchas personas caminan con su Biblia abajo del brazo, dile a Dios, oh Padre Santo, dame la oportunidad, como la oportunidad que han tenido tantos hermanos, como Olga en el río Jordán y el etíope con Felipe. Si tú que me estás escuchando, estás consciente que no has hecho una decisión en la presencia de Dios y deseas hoy seguir al Señor Jesucristo y deseas entender el Evangelio, así pues, tú deseas y hacer una expresión pública, así como el que se bautiza da testimonio público de que ahora ya creyó lo que sucedió en la cruz del Calvario en el cuerpo de Jesús. Y tú vas a recibir los méritos porque Cristo murió por ti. Así pues, si tú que me estás escuchando, Padre Santo, yo te pido que las personas que me están escuchando vengan al reconocimiento. Si algunos han visitado iglesia por mucho tiempo, pero nunca han entendido ni han hecho un pacto contigo, Padre Santo. Quizás en su vida hicieron alguna actividad, algún compromiso, pero están conscientes de que no han cumplido con tu palabra y saben que de vez en cuando desobedecen y así conscientemente caen en pecado. Oh Padre Santo, yo te pido que los limpies de corazón y que estén conscientes que necesitan venir a ti para aceptar que la obra de Jesús en el Calvario los limpia. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, si usted desea más información acerca de nuestro ministerio, si tiene acceso a la internet, vaya a la página llamada calvaryabq.org y ahí va a encontrar más información. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén.